Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, ubicada en Ignacio Jacobo, número 29, José Luis Vázquez Chou, listo aquí en la consola. Y hoy tenemos programa que tiene que ver con la medicina y nuestro colaborador, como siempre, listo aquí al pie del cañón, el doctor Héctor Solórzano del Río, médico, cirujano, partero, farmacólogo, homeópata, acupunturista y lo que se va acumulando, ¿verdad, doctor? Bienvenido, mucho gusto saludarlo.
Gracias, buenos días.
Hoy vamos a hablar de las bacterias. Específicamente de las bacterias buenas, pero por ahí vamos a tocar pues cuáles son las bacterias malas. Pero las bacterias, ahora sí que decir necesarias. ¿Es correcto, doctor?
Sí, son las... Sí, le llaman de varias formas, ¿eh? Le llaman bacterias amigas o le llaman bacterias buenas o lo que sea. Pero hay que recalcar que no nomás hay bacterias patógenas, o sea, malas, sino también hay otros microorganismos que también son patógenos, ¿no? Ahí están los virus, hay hongos microscópicos y macroscópicos, hay parásitos microscópicos y macroscópicos, hay priones que ya son más chiquitos que los virus, o sea, hay un montón de microorganismos patógenos, pero no todos son bacterias, o sea, para que la gente entienda
sí,
esa diferencia.
Sí, claro, o sea, son, a ver, si hablamos, ya que lo menciono, pues de cierta división o tipificación de los microorganismos, ¿cuáles podríamos nombrar?
Pues los acabo de decir.
¿Son bacterias, virus?
Bacterias, virus, hongos, priones, parásitos, esos serían los principales.
Okay.
Grupos, pues.
Muy bien. Y ahora, bueno, ahora toca hablar de las bacterias. Las bacterias que muchas veces, por ejemplo, nos hacen enfermar, pero otras no. Platíquenos un poquito de esto, doctor.
Bueno, hay unas bacterias que ahora se conocen como bacterias amigas, o la gente más bien la conoce como probióticos. Y tenemos, yo ya lo he dicho alguna vez aquí, hace mucho tiempo tal vez, tenemos 20 veces más células de probióticos, o sea, células de microbios buenos, que células de nuestro cuerpo. Y eso que algunos científicos dicen que nuestro cuerpo está hecho de 50 trillones de células. También, ya saben ustedes, nuestro genoma humano está hecho de 23,688 genes y estas bacterias en conjunto aportan 8 millones de genes. O sea, tenemos 360 veces más genes de microbios que genes de gente. O sea, somos más microbios que gente.
¿Y con eso se nace?
Bueno, es una cosa importante, depende de cómo nazcamos. Es decir, si nacemos por la vía vaginal, un parto normal, entonces si la mamá no está enferma ni ha tomado muchos antibióticos, lo normal es que al pasar por ese canal vaginal uno reciba esa especie de untada de microbios buenos. Eso es muy importante para la salud.
¿Es el líquido amniótico?
No. Acuérdese que las mujeres en la vagina tienen unos microbios que se llaman bacilos de Döderlein. Así le puso un ginecólogo alemán hace muchos años porque los descubrió. Pero en realidad son lactobacillus acidófilos.
Ok.
Cuando a una mujer se altera esta flora vaginal, es cuando empiezan a tener leucorrea, o sea, tienen un desecho. Entonces decíamos, los niños que nacen por la vía normal, vía natural, parto natural, son niños que normalmente sí tienen esos microbios que deben recibir esa untada de microbios buenos. Entonces tienen menos probabilidades de enfermarse.
¿Qué son anticuerpos? Eso es otra cosa.
No, los anticuerpos los producen los leucocitos. Son como quien dice ya la defensa, el arma contra
Y eso viene después.
Sí.
Ok. Ahora, si se nace por cesárea, no sucede eso entonces.
No. Okay. Por eso incluso hay una técnica que le llaman algunos pediatras, le llaman la técnica de la gasa. Es decir, si a una mujer la tuvieron que operar y hacer la cesárea, lo que hace el ginecólogo, el pediatra más bien, es que agarra una gasa y se la pone dentro de la vagina, le como que dice, le toma muestra ahí de su fluido vaginal y se lo embarra al bebé, como si hubiera nacido por la vagina.
Y eso,
le ayuda
digamos, al bebé. Le fortalece para su futura vida.
Exacto, para que sea menos impactante esa falta de haber nacido por la vía vaginal. O sea, se ha visto en medicina que los niños que nacen por cesárea y o no son amamantados tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades después, es decir, pueden ser asmáticos, tener déficit de atención, tener dermatitis atópica y otras enfermedades.
Ok. O sea, un bebé que nace, bueno, por la vía vaginal, digamos que tiene posibilidades de ser más sano.
Claro, sí, sí, claro, okay. Porque eso es lo normal, es lo natural.
Y entonces esas son las bacterias buenas, bueno, y necesarias.
Exacto, son algunas de tantas, o sea, sí. En realidad hay muchas, hay de diferentes tipos. En este caso se llaman Bifidum Bacterium Infantis. Hay también Bifidum Bacterium Lactis y hay Bifidum Bacterium Longum.
Lo que pasa es que platíquenos, por favor, porque traduzca.
Depende de la edad, entonces sí. No es igual, a un bebé no le podemos dar, por ejemplo, lactobacillus acidófilos porque le pueden hacer mal. Él más bien lo que necesita son Bifidum Bacterium Infantis, que es lo que se le da a un bebé que nació por cesárea o a un bebé que no fue amamantado por alguna razón para poder, como quien dice, reemplazar los microbios que normalmente hubiera recibido de su mamá. Entonces se le dan estos complementos nutricionales. Yo creo que aquí lo más importante es saber, si yo tengo alterada mis microbios, o sea, mis probióticos, puedo sufrir de alguna enfermedad, de muchas enfermedades. Eso yo creo que es el punto más importante.
Más propensión, digamos.
Sí, claro, porque se produce un desequilibrio. Lo que pasa es que, bueno, primero voy a decir, los microbios tienen muchas funciones. Muchas personas piensan que los probióticos sirven nada más para la diarrea. Bueno, pues tienes diarrea, pues vale, tómate.
O para darle cobertura a los intestinos, ¿no?
A la digestión, estómago, todo esto, esas cosas. Pero no, estos probióticos tienen muchas funciones. Por ejemplo, producen vitamina B6, producen vitamina ácido fólico, producen vitamina K, producen ciertos aminoácidos. Es más, el 70% de la serotonina no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. Por eso dicen que nuestro segundo cerebro es el intestino. Mucha gente que tiene depresión puede ser porque le faltan probióticos.
¿En serio?
Claro.
¿Y eso cómo se puede detectar, digamos, o comprobar?
Bueno, no es tan difícil. Se le hace pruebas para medir los microbios. Y si medimos los microbios, pues nos damos cuenta rápidamente si le faltan o no microbios. Pero en realidad estos probióticos tienen muchos efectos. Por ejemplo, producen antibacterianos, pero también producen antivirales. O sea, producen una sustancia que se llaman ácido alfilina, acidolina y un montón de sustancias. Hacen que baje el colesterol. ¿Qué más hacen? Ayudan a regular el sistema inmunológico.
Ok, a ver, muy bien. Hablamos de esas bacterias buenas que algunas de ellas se adquieren en la forma del parto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras, cómo se van adquiriendo las buenas bacterias? Y luego después díganos también de las malas de una vez, pues también, ¿no? Para no, saber qué es lo que uno debe evitar, ¿no?
Bueno, las malas son un montón. Está difícil hablar de las malas porque serían todos los microbios, así que está muy difícil. Pero bueno, yo voy a tratar de hablar primero, ¿por qué se altera esa flora? ¿Cuál es la causa? Uh-huh. Y la otra, ¿cómo la reparamos? Serían mis objetivos pues más importantes, ¿no?, de esta charla.
Okay.
Bueno, entonces, número uno, ¿cómo las adquirimos? Bueno, pues las adquirimos a través de la alimentación, a través, que le dijimos, de la mamá y de lo que comamos. Es decir, depende de lo que yo coma. Hay alimentos que estimulan el crecimiento de esos probióticos y hay alimentos que estimulan el crecimiento de los patógenos.
Así ¿Pero también tiene que ver con el clima o no?
Bueno, tiene que ver con el clima porque a lo mejor la gente con el clima come, por decir algo, no sé, a lo mejor come más jugos y eso pues no es, si son jugos muy azucarados, pues claro que no es bueno para la salud.
Pero el aire no tiene que ver en ese sentido, ok.
No. Bueno, entonces, los probióticos son tan importantes que inclusive los científicos a este conjunto de genes le llaman microbioma. Por lo que acabo de explicar, ¿no?, de que son 8 millones de genes. Este microbioma, lógicamente, es parte indispensable de la expresión de nuestros genes. Es parte indiscutible también de la salud de la persona. No importa qué enfermedad tenga. Ahorita me llega a la mente, casi todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con una disbiosis. O sea, la disbiosis es este desequilibrio de los probióticos, casi todas, por no decir todas. Y lo que pasa es que uno no pensaría en eso. O sea, yo no pensaría que alguien tiene depresión porque le faltan probióticos, tal vez, porque no se me ocurriría. Sin embargo, ahora, con este conocimiento nuevo, ya estoy seguro que mucha gente puede tener un problema mental por una disbiosis. O puede tener una artritis porque influye mucho esa disbiosis. Todo tiene que ver con todo. Bueno, si las personas consumen mucho azúcar, o que ya lo he dicho tantas y tantas veces, tantos años, lógicamente, ¿el azúcar qué hace? Ahorita lo voy a decir. El azúcar promueve el crecimiento de microbios patógenos, ¿no? Por ejemplo, de las cándidas y de otras bacterias. Si crecen las cándidas, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un desequilibrio entre los buenos y los malos.
Okay.
Es como la ecología en el campo, pues digo, yo no sé mucho de ecología, pero por ejemplo, voy a inventar, a lo mejor estoy equivocado. Si yo mato a los zorros, va a haber más conejos silvestres. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor los zorros se comen a los conejos, ¿eh? No sé si sea verdad, pero es un ejemplo que me llegó a la cabeza.
Y si mato a los gatos, va a haber más ratones o algo así.
Exacto, si mato a los murciélagos, va a haber más mosquitos o algo así por el estilo. Así más o menos. Entonces, si yo como azúcar y eso promueve el crecimiento anormal de las cándidas, claro que también va a haber un desequilibrio producido en este caso por el azúcar.
Y ese, en este caso que menciona el desequilibrio, ¿qué provoca, qué produce?
O sea, la disbiosis.
Okay.
O sea, la disbiosis produce, pues, tantas cosas que hemos dicho. Puede producir, dependiendo, pues, lo que pasa es que estos probióticos tienen muchas funciones. O sea, pueden producir ácidos grasos de cadena corta, que tienen varias funciones, pero también pueden, la misma alteración de los microbios en el intestino pueden producir inflamación, por ejemplo. Entonces, la inflamación que puede producir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la inflamación es uno de los factores comunes de la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, uh-huh. Puede producirle artritis, puede producirle...
Hablando de inflamación, ¿qué tan cierto? He conocido algunas personas que hacen la dieta, una dieta que evita todo tipo de lácteos, que porque inflaman. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, claro, claro que inflaman. Hay unas cosas que inflaman más. Depende también del lácteo, porque no es igual comer un lácteo, ¿cómo se dice? Orgánico.
Por ejemplo, evitan quesos, evitan, obviamente, leche, etcétera. Todos.
Bueno, la respuesta es que no es igual para todos. O sea, hay gente que sí, que tiene deficiencia total de lactasa y claro que no la puede digerir. Uh-huh. Pero hay gente que la soporta más, Yo podría comerme un litro de leche y no voy a sentir nada malo, Pero eso no significa que la promueva, simplemente significa que hay gente que lo tolera y hay gente que no lo tolera, ¿verdad? Y también, repito, depende de la leche, no es igual si es leche, y quien se la tome también, no es igual si es leche orgánica, si no es orgánica, porque las vacas pueden tener clenbuterol.
Pero digamos que en general los lácteos sí inflaman.
Ah, no, sí, claro, pueden inflamar, claro. Lo que pasa es que en la dieta en que las personas consumen queso, en realidad es por la grasa, lo que queremos es la grasa. Esa es la verdad. Solamente que sea un requesón, pues que no tiene tanta grasa, a lo mejor es menos. Por eso mucha gente recomienda mejor el queso.
No es lo mismo un provolone que una panela, vamos, ¿no?
Exacto. O por ejemplo, no es lo mismo un yogur común y corriente que un yogur griego. El yogur griego se supone que tiene más grasa. Entonces, todas esas cosas hacen que tengan diferentes efectos. O sea, no se puede generalizar.
Pero, entonces, lo que inflama de los lácteos es la grasa.
Sí, eso es uno de los factores. Okay. Otra cosa que hace la leche es que produce la liberación, hace que haya picos, pero de insulina. También se ha visto en algunos estudios, dicen eso. Pero yo creo que lo más importante es que mucha gente no tolera la leche.
Sí.
Esa sería una de las cosas más importantes.
Ahora, esta inflamación de la que habla, ¿a qué se refiere? Es decir, por ejemplo, las personas que están conectadas con... la dieta de la zona, habla de la inflamación celular. Uh-huh. En este caso, ¿es inflamación celular también o qué más?
No, la inflamación simplemente significa que el cuerpo reacciona. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de citoquinas, o sea, de sustancias. Uh-huh. Unas inflaman y otras desinflaman. Y según los estudios antropológicos, dicen que antiguamente los seres humanos, antes de que existiera la agricultura, no consumíamos tantos granos, casi no comíamos granos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un equilibrio entre el consumo de omega 3 y el consumo de omega 6. Los omega 3 son ácidos grasos que estimulan la producción.
Que son las grasas buenas.
Exacto, la producción de citoquinas antiinflamatorias. Y los omega 6 al revés, son ácidos que estimulan la producción de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias. Entonces, si no hay un equilibrio, eso es lo que hace que la gente tenga inflamación. Y eso es lo que pasa en la actualidad. La mayoría de la gente en el mundo consume una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcar y alta en granos.
Okay.
Eso produce inflamación.
¿Los granos también? ¿Cuáles granos?
Claro, todos los granos, sobre todo los que tengan gluten, ¿verdad? El gluten, el trigo, trigo, centeno, cebada. Los que tienen menos gluten, pues es el arroz.
Y por eso la cerveza infla.
También.
¿No? Por la cebada.
Sí, también, claro.
Ok. ¿Los frijoles? ¿Y no, la avena no?
No, o sea, esos son. Lo que pasa es que también influyen mucho las cantidades. Las cantidades que consuma uno, pues no es igual si yo me como, no sé, tres cucharaditas, ya que si me como, porque la mayoría de la gente es lo malo, que toma porciones de restaurante, ¿verdad? Piden un bistec y ahora le dan 250 gramos de carne, pues oiga, nada más es 800 miligramos por kilo de peso al día, o sea, casi un gramo por kilo de peso al día. Entonces, si uno pesa 50 kilos, pues son 50 gramos, eso es todo lo que hay que comer al día de proteína, se acabó.
¿Y si se come de más, qué pasa?
No, pues es un exceso, es un desequilibrio.
Claro.
Y eso es muy importante. Hay un estudio que se hizo, lo voy a decir una vez, que se hizo en la Universidad de Boston, muy sencillo, de Harvard, perdón, en el que a un grupo de personas, más bien así a mí un grupo de personas, se les dio tres tipos de dietas y siguieron la dieta un mes. Primero siguieron una, al siguiente mes otra y al siguiente mes otra. La primera dieta es como la que se supone que es lo normal. O sea, uno puede obtener las calorías de los carbohidratos, de las proteínas o de las grasas. Entonces, el primer mes siguieron una dieta que era 60% de las calorías venían de los carbohidratos, 20% de las grasas y 20% de las proteínas. El segundo mes era una dieta baja glicémica, eran 40% de las calorías venían de los carbohidratos, 20% de las grasas y 20% de las proteínas. Y la última dieta era una dieta en la que tenía muy pocos carbohidratos, nada más era 10% de carbohidratos, o sea, de ahí obtenían las calorías, 60% de las calorías venían de las grasas y 30% de las proteínas. Ah, bueno. Pues la dieta que tenía más alta grasa fue la mejor. Fue la dieta que mejoró la sensibilidad a la insulina, fue la dieta que mejoró todos los parámetros bioquímicos en las personas, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación, y otros parámetros. Y las calorías eran las mismas, era la misma cantidad de calorías. Lo que cambiaba era que era o de las grasas, o de las proteínas, o de los carbohidratos.
Okay.
Ahí está la prueba. Entonces, por eso esa dieta del doctor Sears, bueno, aunque no todos están de acuerdo, es muy parecida al doctor Atkins y es muy parperlmutter al doctor, el doctor este Perlmutter. Son muy parecidas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nuestros ancestros consumían casi una dieta nada más de carne, o sea, de animales silvestres, de frutas y verduras de la estación. Porque ahorita tenemos esa, no sé si sea ventaja o desventaja, que uno puede comer todo el año naranjas, o puede comer todo el año fresas, o puede comer todo el año lo que quiera.
Ahora, ¿cómo es que las bacterias y la adquisición de las bacterias buenas tiene que ver con la alimentación?
Por lo que acabo de decir, porque hay alimentos que promueven el crecimiento de los probióticos, y hay alimentos que lo disminuyen, o sea, que promueven el crecimiento de bacterias patógenas.
Por eso también hoy en día se recomienda tomar comprimidos de probióticos, ¿no? Que es parte de lo de hoy, ¿no? En los, digamos que adelantos en este sentido, ¿no?
Sí, sobre todo pues la gente que coma más alimentos que no son benéficos para la salud.
Yo por ejemplo, la primera vez que escuché de probióticos y de tomar fue una ocasión que tuve que tomar un antibiótico muy, muy fuerte y me recetaron un probiótico en polvo después de tomar esto para que no me perjudicara mi flora intestinal. Entonces yo me quedé con esa idea de que era para cubrir precisamente el estómago, ¿no? Pero es más allá que eso.
Ah, no, claro, es mucho más allá, claro. Por eso decíamos, bueno, lo que puede producir desequilibrios es nacer por cesárea, no ser amamantado, que nos den antibióticos.
¿No será amamantado? A ver, vamos por orden, ¿cómo está eso?
Sí, si yo, un bebé no recibe leche materna, también le ayuda a que nazcan, a que crezcan los probióticos más rápido, claro, porque la leche materna tiene mucha grasa.
¿Y si no la recibe, qué pasa?
Pues es más difícil que le crezcan esos probióticos.
Ok.
Claro, entonces, haber nacido por cesárea, no ser amamantado, tomar antibióticos mucho tiempo, llevar una dieta alta en carbohidratos simples, ¿qué más? Y hay cosas de la agricultura, por ejemplo, los insecticidas, los plaguicidas y todas esas cosas también pueden alterar. O en la carne también, si los animales recibieron antibióticos, cuando yo me coma la carne del animal, pues voy a comer esos antibióticos.
¿Y eso cómo saberlo?
Bueno, se supone que
¿solamente carne kosher o cosas de ese tipo?
Sí, que sea orgánica más bien. Ajá. Esa sería la mejor manera, ¿no? Que sea orgánica. ¿Qué más? Pues esos son algunos de los factores más importantes, ¿no? Uh-huh. Hay muchos más, pero esos son los más importantes.
¿Para adquirir las buenas bacterias, las que necesitamos para crear anticuerpos y sobrevivir? ¿Así de esta forma?
Ajá. Bueno, yo les voy a decir, en realidad, okay, cuando uno tiene alterado su microbioma, uno lo puede recuperar a veces, no siempre, claro, tan rápido como en 6 días. Pero hay que hacer ciertos cambios. Yo ya les he dicho muchas veces, hay factores epigenéticos que son el estilo de vida, la alimentación y nuestros pensamientos. Entonces les voy a decir, número uno, lógicamente escoger alimentos que sean ricos en probióticos, ¿verdad? Ese sería el primer. ¿Cuáles son alimentos ricos en probióticos? Bueno, pues el yogurt, el kefir, la kombucha.
¿Qué es eso?
Así se llama té de kombucha, que está hecho, me parece que de ese hongo, no sé qué sea, o de algún árbol, no me acuerdo ahorita qué es, pero así se llama té de kombucha, es muy famoso y eso también nos ayuda al estimular los probióticos en nuestro cuerpo. Hay otros, hay uno que se llama kimchi, que es de allá de Corea, hay uno que se usa mucho en Europa que se llama el sauerkraut y muchos otros métodos.
Doctor, no tengo la más, no sé si alguno que nos escucha, la más mínima idea de estos componentes que me está hablando. Pues y se pueden conseguir aquí, pues por lo menos,
¿no? Bueno, aquí, para que sea más fácil, aquí pueden comer tejuino.
Ande,
está fermentado.
Ya.
Pueden comer tepache. Y bueno, y el yogur, eso cualquiera lo puede
hacer. ¿El aguamiel también?
El aguamiel, ese no sé de qué está hecho, a ver, dígame.
El aguamiel, ¿de qué está hecho? Yo no sé. Del maguey, sí, cierto.
Ah, no, entonces sí. También eso que dicen que hacen, ¿cómo se llama ese? Pues no sea lo mismo, la inulina, por ejemplo, que es como dicen la miel de agave. La miel de agave, en realidad, pues también es algo así, es una fibra que ayuda a estimular el crecimiento de los microbios buenos.
¿Y la miel de abeja?
No, esa no, esa es aparte. No, esa
es
no.
Aparte, pero sí es muy recomendable.
Ah, no, sí, en cantidades adecuadas, ¿eh? Acuérdense, cuando éramos antes de la agricultura, seguramente nos encontramos algún panal y claro, lo agarramos y nos lo repartíamos porque éramos cazadores y recolectores. Ajá. Pero no estábamos quietos en un lugar, teníamos que estar caminando y caminando.
Ok. El ejercicio. Se quemaba, ¿no? Digamos.
Exacto. Ahora tenemos comida en abundante y que muchos científicos dicen inclusive que se muere más gente, aunque parezca raro, se muere más gente por comer de más que gente que se muere de hambre. Y eso que dicen que se mueren miles de personas diario por allá en el África, no sé dónde. Entonces imagínense qué paradoja tan o ironía, ¿no? De que se muera más gente por comer que por no comer.
Ok. Bueno. Más allá de la obesidad inclusive, ¿no?
Ah, no, claro, claro.
Que es otro tema que vamos a dejar pendiente. Muy bien, adelante. Doctor, me gustaría que diera su número otra vez, nada más por ocasión cuando viene el doctor. Si quieren preguntar o comentar algo, el doctor tiene su WhatsApp que aquí nos va a compartir para que pues tengan a bien enviar dudas, comentarios, etcétera.
Muy bien, sí, con mucho gusto. Bueno, el WhatsApp es 33 11 63 11 44. Sí, está fácil.
11 63 11 44 y el 33 al principio.
Muy bien.
Ok. Todavía nos queda un poquito antes de irnos al corte para cerrar este tema de lo que estamos, de las bacterias.
Inclusive déjenme decirles, hubo un científico ruso que se llamaba, bueno, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero más o menos se pronuncia como Elie o algo así. Elie Merchnikov. Muy bien, este señor escribió un libro que se llamaba La prolongación de la vida. Inclusive a él se le reconoce como el padre de la inmunología. Y él lo que se fijó fue que los habitantes de Bulgaria, o sea, los búlgaros, vivían más tiempo. Y él decía, bueno, ¿y por qué estas personas viven más? O sea, ¿por qué tienen una longevidad? Y él se preguntaba, ¿es la longevidad congénita o adquirida? Y entonces descubrió que estos microbios buenos, otra vez, que estamos hablando, en este caso son los Lactobacillus bulgaricum, ayudan precisamente a producir estos microbios buenos que ayudan a la salud. Él inclusive recibió el premio Nobel en 1908, me parece. Así que para que vean la gran importancia, desde entonces ya sabía. Lo que pasa es que como que la medicina no le hace mucho caso a estos microbios, hasta, repito, ya que se descubrió este microbioma. Ajá. Así que, bueno, ya saben, ahí también está demostrado científicamente. Lo que pasa es que él tenía la teoría de que el envejecimiento en realidad está causado por la acumulación de bacterias tóxicas en el intestino. Eso era lo que él decía.
¿Y? Y
al consumir los lactobacillus bulgaricum, matamos, como quien dice, a esas células.
Pero sí es verdad que este tipo de acumulación
produce
el envejecimiento, eso sí es un hecho.
Es un factor, pues, aunque no sea el único, pues claro. Aparte porque en el intestino está, como quien dice, tal vez la mayor parte del sistema inmunológico del cuerpo. Así que por eso tenía razón.
En el intestino, no el estómago, el intestino, que es distinto, ¿no?
Sí, en el intestino, claro. Intestino delgado y en el intestino grueso.
En ambos, ok.
O sea, en todos lados hay microbios, ¿eh? En todo el tracto digestivo hay microbios. Lógicamente, inclusive en la piel hay microbios, en las narices, en los ojos, en todos lados hay microbios de diferentes tipos. Pero en el tracto digestivo, donde hay menos microbios, pues lógicamente va a ser en la boca y en el estómago. Y donde más hay es en el intestino grueso.
Muy bien. Vamos, bueno, todavía tenemos un tiempo antes de irnos al corte. Ya llegó Angie también. Angie. Si quieren marcar al número del doctor, estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. También si quieren comunicarse a este, también pueden hacerlo. Uh-huh. Estamos hablando de las bacterias buenas, uh-huh. Pero también vamos a mencionar un poco qué produce las bacterias malas y cómo perjudican al organismo, ¿no? Sí. Pero cerramos con las buenas primero.
Bueno, déjenme decirles que ya llegaron algunas.
Ah, ¿sí? A ver.
A ver, ya llegan muchas. Bueno, uno me preguntan que, no sé por qué me preguntan eso, pero bueno, que la consulta, pero ¿de cuánto cobre consulta? No sé por qué me preguntan eso, pero
pues
bueno.
Pues, ¿cómo? ¿Por qué, doctor? Pues, que bueno, quieren saber.
Esa luego se la contesto aquí por el WhatsApp para no decirle al aire, pues. Sí. Muy bien, pero cobro muy barato, no se preocupen. Y hay otras que, a ver, no las veo.
Ni a 100 llega.
Una que me dijo que su mamá tenía la amilasa alta o algo así, pero no encuentro el WhatsApp. Que tenía la amilasa alta. Bueno, la amilasa alta puede ser por varias razones, ¿eh?
¿Qué es la amilasa?
La amilasa es una enzima. Okay. Generalmente cuando uno como médico encuentra un paciente con la amilasa alta, piensa que tiene pancreatitis. Ajá. ¿Qué produce el páncreas? Produce enzimas pancreáticas, pero también produce insulina. O sea, es una glándula que tiene de las dos maneras de trabajar. Trabaja como una glándula endocrina y como una glándula exócrina. Es decir, produce hormonas, que es la insulina, pero también produce enzimas. Y otra vez, ¿qué creen que produce la pancreatitis? El azúcar. Siempre. Por eso es tan importante cambiar la alimentación. O sea, yo quisiera pasar el mensaje a la gente que me estoy oyendo, de que sepan que su cuerpo muchas veces se puede curar solo, en verdad. Eso en fisiología se llama homeostasis. El cuerpo siempre va a luchar por el equilibrio, por la constancia en la presión, la constancia en la saturación de oxígeno, la constancia en el azúcar en la sangre, la constancia en la temperatura, etcétera, y lógicamente en la expresión de los genes. Pero si yo le estorbo, ¿cómo voy a estar sano? O sea, si yo no fuera doctor, yo esa pregunta siempre me haría, porque yo esa pregunta siempre la hacía a mis maestros. Oiga, ¿por qué este paciente se enfermó? Y entonces muchas veces me decían, no, pues no sabemos. Y entonces eso como que me traumaba, ¿verdad? Entonces yo quería saber por qué se enfermaba la gente.
Y aparte aquí está la otra frase de, no hay enfermedades, hay enfermos.
Exacto. ¿No? Claro. Pero entonces eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Su cuerpo muchas veces se va a curar solo, muchas. Al menos siempre va a hacer el intento de curarse solo, ¿eh? Por eso la gente a veces no siente nada, porque el cuerpo está compensando, como los que tienen sobrepeso, los que le sube el azúcar. Y dicen, no, yo no siento nada. Bueno, seguramente no le hacen caso, pero algo está ahí pasando, ¿eh? Bueno, déjeme ver quién me escribe aquí. Dice, pues por favor, decir cuál es el té que ayuda a los lactobacilos. Hay muchos tés que ayudan a los lactobacilos, ¿eh? No nomás ese, inclusive el té verde también. No nomás ese. Pero, o sea, yo dije eso porque son alimentos fermentados.
Porque habló de unos tés rarísimos que en mi vida había escuchado.
Sí,
que
el kombucha.
Casi, quería que los... A ver, el de kombucha, ¿cómo está ese asunto?
Así lo venden, té de kombucha, inclusive venden las botellas enteras, ¿eh? Pero bueno, eso ya sería como quien dice algo ya particular si alguien quiere...
¿En dónde se consigue ese té de kombucha?
No, en cualquier lado
venden. ¿Y ese es como depurativo?
No, bueno, es que es depurativo, es un té que tiene micro, es una, ya les dije, es como si compran tejuino, como si compran tepache, como si compran un yogurt, nada más.
Kombucha.
Sí, té de kombucha.
Okay.
Ahora bien, si compran estos productos, en el mercado sobre todo, por favor que no tenga azúcar, ¿verdad? Porque si ustedes compran un producto que tenga azúcar, entonces como que, inclusive hay un yogur así chiquitito, que no voy a decir el nombre lógicamente, que venden por todos lados y la gente va caminando por la calle.
Y tiene azúcar.
Pero tiene mucha azúcar.
Sí, un día me di cuenta de eso, gracias. Yo entonces, era sido hasta que dije, bueno, entonces, ¿qué pasó?
Ese es el problema. O sea, si van a tomarse sus microbios buenos, por favor que sus probióticos no tengan azúcar. Porque, por ejemplo, hay un kefir que a ustedes le ven la etiqueta y dice, contiene 6 gramos de azúcar. No, pues ¿cómo? Uh-huh. Entonces voy a alimentar a los malos también, y es lo que no quiero, alimentar a los microbios patógenos.
Ok, nos ¿sí? quedamos aquí, vamos al corte y volvemos. Ya llegó también una llamada con Angie y están llegando WhatsApp con el doctor. Los números telefónicos fijos aquí son 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Y el WhatsApp del doctor es
33-11-63-11-44.
11-63-11-44, ¿dónde saca esos números tan fáciles? Vamos al corte y volvemos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada. Por el ojo de la cerradura. Una mirada. Más allá de lo que ves.
Continuamos con ustedes hoy en vivo, Radio Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Solórzano del Río, hablando de las bacterias. Y es increíble el número de WhatsApp que le están llegando. También le están llamando, pero no contesta porque no puede contestar. Imagínense ustedes. Y además, este WhatsApp es exclusivo nada más para estos momentos. O sea, no es... su teléfono personal y no hay posibilidad de que le estén marcando en otros momentos. Entonces ya no sé si hacer las llamadas que me pasó Angie o las que usted tiene. A ver, vamos, doctor, que usted tiene más.
Ah, bueno, vamos a ver. Entonces me decían aquí, a ver.
De los probióticos, era uno, ¿no?
Sí.
De las que me comentó.
Sí, como son tantos, tengo que ver. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi cuerpo a eliminar la Escherichia coli? Dice, muy seguido.
¿A eliminar qué, perdón?
Una bacteria que se llama Escherichia coli. Dice, okay. Muy seguido me aparecen en urocultivo o solo con antibióticos. Bueno, déjeme dar la buena noticia. Ya lo dije, pero lo repito, los probióticos producen antibióticos. O sea, uno de los efectos que tienen los probióticos es que producen antibióticos y destruyen, lógicamente, a las bacterias patógenas, incluyendo Escherichia coli, incluyendo otras bacterias, muchas.
No Helicobacter, precisamente, ¿no?
También Helicobacter pylori, pero muchas bacterias las destruyen ellos. Está demostrado científicamente, así que es claro que sí. No tiene que ser a fuerzas con antibióticos. Acuérdese, también tiene que ver mucho su alimentación. Inclusive, bueno, si es mujer, no sé si es hombre o mujer, porque no dice, pero es más frecuente en las mujeres cuando se hacen el aseo. Lógicamente, al limpiarse, pueden pasar los microbios del intestino a la uretra o a la vagina. Así okay. Que también eso tiene que ver. Pero claro que sí, en este caso serían los lactobacillus acidófilos vivos. Tienen que ser vivos. Y aquí me escribe, dice, estuve escuchando su exposición y quiere que, bueno, dice que le dé el número. Bueno, ok. Ahorita les digo el teléfono. Y luego dice, entonces poner miel o granola comercial endulzada al yogur natural hecho en casa, como los que llaman jokoki los árabes, hace que no ayude igual. Claro, hace que no ayude igual, claro. Si van a comer yogur o jokoki o lo que quieran, no le pongan azúcar. No le pongan azúcar, porque lógicamente es perder el beneficio. Es como la gente que dice, hice ejercicio media hora. Y van y acaban de hacer ejercicio y se comen un lonche o se comen un refresco comercial, pero un refresco, oiga, pues ¿qué va a pasar? Todas esas calorías se quemaron y ya las recuperaron en...
Sí, también está el tema de los yogures de sabores y todo, pues definitivamente tiene que ser natural, ¿no?
Claro, lo que pueden hacer para que no les sepa desabrido, es muy sencillo, agarren su jokoki o su yogur y ustedes échenle...
¿Miel?
Arándanos, échenle fresas, échenle zarzamoras, échenle esas cosas, o sea, eso es lo que yo hago, pues... Así ya no me sabe insípido. Uh-huh. Claro, le pueden echar miel, pero muy poquitita. Muy poquitita y que sea orgánica.
¿Una cucharada?
Una cucharada chiquita cafetera, sí.
Bueno.
Muy bien. Bueno, entonces ya le contestamos a esa persona. Dice, ¿cómo podría concertar una cita? Ah, caray. Bueno, le digo.
33-36-37-72-37 es el número.
Ok, gracias. Bueno, ya me ayudaron. Dice, sufro de inflamación del estómago, gastritis y colitis. Estoy tomando vinagre de manzana en ayunas. ¿Qué más puedo hacer? Sí, está bien eso, estoy de acuerdo con eso, porque lógicamente el vinagre de manzana se ayuda precisamente a los probióticos. ¿Por qué ayuda? Porque es ácido. ¿Cómo es el pH del estómago? Ácido. El problema es que como venden sin receta muchos antiácidos, pues la gente si siente acidez va y se toma el antiácido. Y el antiácido...
Eso no es conveniente.
No es conveniente muchas veces, ¿por qué? Porque al cambiar el pH del estómago se mueren los microbios buenos, porque los microbios buenos son ácidos. La mayoría de los microbios malos no son ácidos, viven en donde no hay acidez. Entonces,
y el vinagre de manzana sería en ayunas, debe ser, en caso de...
Bueno, no es indispensable que sea en ayunas, ¿eh?
Okay.
Pero sí también ayuda a estas personas. Y bueno, hay muchas cosas que le pueden ayudar a esta persona que tiene la gastritis y colitis, como son lógicamente los probióticos. Hay una planta medicinal que se llama Glycyrrhiza glabra, que también puede servir en el caso de las gastritis y las colitis. Puede ser deficiencia de fibra. También hay que consumir suficiente fibra.
A ver,
fibra.
¿Se puede ir a la farmacia y decir, quiero un frasco de probióticos y ya?
No, bueno, sí puede ir. Pero bueno, no es conveniente porque depende, ya dije, depende de la edad y depende de la enfermedad. Yo no le daría a una persona que tenga gastritis igual el mismo probiótico que una persona que tenga artritis o que tenga lupus o que tenga cáncer, por ejemplo. Hay diferentes bacterias. Por ejemplo, este mismo doctor allá en Bulgaria hizo un estudio, bueno, este no, otro doctor, que se llama Bogdanov, si no me falla la memoria, hizo un estudio de los lactobacillus bulgaricum LB51 en personas con cáncer. Entonces ahí demostró el beneficio de esta cepa específica, no era cualquier cepa, o sea, no era cualquier grupo de microbios.
Sí. Okay.
Muy bien. Luego dice, okay, ya me dijo muchas gracias esta. Esta está escribiendo. Y este ya, okay.
Mientras busca, va la mía, las que tengo aquí.
A ver.
Marta Lares llama hace rato y pregunta, ¿cómo se remedia la deficiencia de lactosa?
No, de lactasa.
Sí, lactasa, perdón, yo fui la que la regó, sí está bien escrito aquí, lactasa, sí.
Sí, bueno, la lactasa es una enzima, precisamente, que producen los probióticos para digerir la leche. Porque si uno imagínese un bebé recién nacido que no tuviera lactasa, pues no va a poder digerir la leche de su mamá, ¿verdad? Entonces, generalmente tenemos menos lactasa conforme vamos envejeciendo. Ahí más bien lo que se recomienda es que si las personas quieren consumir leche y no tienen suficiencia lactasa, ah, pues consuman. Hay dos remedios. Uno, consumir probióticos, que ya le van a ayudar a digerir la leche. Y el otro es consumir enzimas que contengan lactasa. Yo, por ejemplo, yo uso una combinación de la bromelina, que es una enzima proteolítica, es decir, que degrada las proteínas. Entonces, la lactosa es un azúcar en realidad, entonces pues, tiene que ser una amilasa. Pero bueno, hay combinaciones de enzimas que ayudan precisamente a digerir. En este caso sería la lactosa de la leche.
Ok.
Sí. A ver otra.
Mari Carmen dice que qué puede recomendar en caso de gastritis, descartando que pueda ser úlcera. Dice a ella toda la grasa le cae mal y los cítricos, siente dolor, inflamación y ardor en la boca del estómago. Y pues pregunta qué le recomienda hacer.
Bueno, ahí, claro, no le puedo hacer un diagnóstico así nada más porque me lo dice, ¿verdad? Pero bueno, yo sospecho, ¿verdad? Como médico sospecho que necesita glutamina. Alguna vez aquí platicamos de la glutamina, es un aminoácido que ayuda a, como si fuera el, ¿cómo se dice? Es el yeso que le ponen los pintores a la pared antes de, es como para resanar, así más o menos. La glutamina es el aminoácido más importante para la salud de los intestinos y del estómago. Entonces yo pensaría primero en la glutamina, ya que le repare esa pared intestinal, ya le daría los probióticos y si es necesario le daría, le digo, hay una planta que se llama Glycyrrhiza glabra que también sirve para el caso de estas gastritis.
En general, ¿qué tan conveniente es tomar agua mineral?
No, bueno, si no están enfermos de los riñones, si no tienen tendencia a producir cálculos renales.
Porque quien dice, sí, es que si tomas mucha agua mineral te puede producir piedras en el riñón, precisamente. No es generalizado eso.
No. Depende, pues no toda la gente tiene esa tendencia. Generalmente los que tienen esa tendencia tienen deficiencia o de calcio o deficiencia de vitamina B6. Lo que pasa es que el magnesio impide que el calcio se deposite en el tejido blando, entonces que produzca cálculos en este caso. Por eso puede ser deficiencia de magnesio o B6.
Ok. Todo esto, ¿en qué examen se puede detectar? ¿A través de qué examen?
No, pues es un examen nutricional, eso es lo que yo he hecho casi toda mi vida. O sea, yo, claro, como médico tengo que diagnosticar, pero como en la parte, digamos, alimenticia, hay que saber qué deficiencias tienen los pacientes. Uh-huh. O sea, ninguna persona tiene...
Pero no, eso no es en un examen de sangre, en una biometría hemática, por ejemplo.
Ah, no, eso no se sabe, eso okay. No se ve ahí. No, hay exámenes especiales. Puede ser el cabello o puede ser otros métodos para ver qué mineral le faltan o vitaminas o lo que sea.
Ok. Sí. Muy bien. ¿Tiene más preguntas, doctor, de las que le hicieron o continuamos con lo que vamos del tema?
Bueno, a veces es mejor, ¿cómo se dice?, ser interactivos. Dice, ¿de cuáles probióticos compro o me voy con los que me receten? Ah, caray. Me dice, bueno, no, como no dice el nombre, no sé quién es. No, bueno, déjame decirle, es que hay probióticos que están muertos, es mucho mejor que estén vivos, depende, lo ideal es que estén vivos, ¿eh?
En los alimentos, entonces, en ese sentido, ¿no?
Sí, no, también pueden ser en cápsulas.
Ah, ok.
Pero que estén vivos, yo les digo porque yo fabricaba, por ejemplo, hace muchos años, probióticos, pero me salía más caro lo que gastaba en la luz que lo que costaban los probióticos, de verdad. Había un momento en que decía, no, pues ya perdí porque ya gasté tanto en la luz para tenerlos vivos ahí a los pobres microbios, y entonces me salía peor el remedio que la enfermedad. Pero ahora, gracias a Dios, desde hace algunos años, tal vez unos 4 años, se descubrió lo que se llama microencapsulación. Entonces ahora nuestros probióticos están microencapsulados. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden vivir afuera del refrigerador durante, me parece que son 2 años, ya no estoy seguro, pero... más o menos serían 2 años, así que está bien porque ya no tienen que estar en el refrigerador, pero sí están vivos.
Okay.
Eso es muy importante, que estén vivos. Bueno, a los que me escribieron, luego les contesto porque no puedo decir esas cosas que me pregunta de que el teléfono, que el costo y esas cosas, no. Mejor bueno, luego okay. Le digo a mi secretario que les hable. Muy bien, bueno, entonces nos quedan pocos minutos. El objetivo es entonces saber cómo podemos reparar nuestro microbioma, cómo podemos reparar nuestros probióticos. Y yo les decía, si ustedes siguen estos consejos, en más o menos en 6 días se pueden reparar. Así que voy a tratar de decirlos un poco rápido, no piensen que estoy nervioso, sino que es el tiempo no perdona. Entonces ya dijimos, elegir alimentos ricos en probióticos. Los probióticos, ya dijimos, o los alimentos ricos en probióticos, bueno, ya dijimos que eran el yogur, el tejuín, el tepache, el kefir, etcétera. Segundo, seguir una dieta baja en carbohidratos simples. ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos, los carbohidratos simples estimulan el crecimiento de otros microbios no deseables, o sea, de los microbios que sean patógenos. Por eso hay que tratar de no comer tanta azúcar. Además, se ha visto que si uno come grasa, le va mejor. Lo voy a decir rápido esto. En un estudio que se hizo en la Universidad de Boston, se analizaron 789 hombres y 1015 mujeres durante 18 años. Lógicamente, cuando los vieron por primera vez, ninguno tenía demencia, ninguno había sufrido un EBC, o sea, un evento vascular cerebral. Los repito, los siguieron 18 años y cada 6 años les hacían pruebas cognitivas para evaluar. A ver si no tenían mala memoria, aprendizaje, formación del concepto, concentración, atención, razonamiento abstracto y habilidades de organizacionales. Bueno, al final, la conclusión del estudio fue este. Los niveles bajos de colesterol total están asociados con un desempeño pobre en las mediciones cognitivas. Uh-huh. Así de fácil. O sea, el colesterol es indispensable para la salud. El colesterol se necesita para hacer las membranas celulares, los fosfolípidos.
Ya lo tenemos satanizado casi, ¿no?
Claro, el colesterol se necesita para producir vitamina D3, se necesita para producir todas las hormonas esteroides o sexuales, se necesita para hacer los ácidos biliares y, bueno, y otras cosas que me hagan falta.
Ok. A ver. Pati Llama dice, ¿qué recomienda para el parásito Estambola histolítica? No sé si estoy leyéndolo bien, histolítico. Uh-huh. Sí, Estambolla o Estambola, no sé, histolítico. ¿Y qué recomienda para la colitis nerviosa y gastritis? Son 2 preguntas.
Bueno, hay antiparasitarios específicos para la, no sé si es entamoeba, yo creo que es entamoeba histolítica. Yo creo que sí, pero...
Creo, no sé.
A lo mejor lo escribí mal, pero bueno.
Para mí me están hablando...
Si es entamoeba histolítica, hay probióticos que ayudan específicamente para esos parásitos. Uh-huh. Y ahorita voy a hablar de otros que no son probióticos, pero por ahí van. ¿Y qué recomendamos para la gastritis? Bueno, ya dijimos, para la colitis, la fibra, puede ser la glutamina, los probióticos, obviamente, y la planta que ya dije que es la glicirisa glabra. Muy bien. Ok. Otra clave para recuperar nuestro microbioma es, ya dijimos, disfrutar del té, café, inclusive puede ser el vino y el chocolate. Pero en porciones adecuadas, cantidades moderadas, no exagerar. Yo ya les he dicho en otros programas que el chocolate amargo, o sea, el 90%, para que no tenga tanto azúcar, se puede uno consumir diario hasta 45 gramos de chocolate. Pues está bien, ¿qué más quieren? 45 gramos es mucho. Un tecito verde, un tecito negro, que sean las mañanas, porque el té negro sí tiene cafeína y el té verde también. El café también. Lo que pasa es que estos alimentos contienen una cosa que en medicina se llaman polifenoles. Y los polifenoles lo que hacen es que reducen los niveles de unas bacterias patógenas, o sea, bacterias malas, que se llaman Clostridium o Clostridia.
¿Que se adquieren cómo?
Pues en la comida. En la comida, al tocar las cosas.
¿Cómo se adquieren las bacterias malas? ¿Tal cual comida?
Bueno,
¿qué comida?
Principalmente por la comida, ¿eh? Comida mal cocida, comida que la contaminó uno, el agua, puede ser inclusive hasta por el aire, porque hay muchas maneras de entrar las bacterias. Pueden entrar por las narices, pueden entrar por los ojos, pueden entrar por los oídos, pueden entrar por el ano, pueden entrar por la vagina, pueden entrar por la uretra, etcétera, etcétera.
Entonces, por ejemplo, el tema del beso.
También hay la mononucleosis, es una enfermedad del beso precisamente, pero ese es un virus, uh-huh. ¿Sí?
Bueno. Que ese es otro tema que vamos a tratar próximamente.
Bueno, entonces decíamos el té, café y chocolatito, pero con moderación. Muy bien. Y entonces estos...
¿El café qué?
También, claro.
Pero el café es recomendable qué tanto porcentaje o cantidad diaria, por ejemplo.
Se considera...
¿Una taza? ¿Dos tazas?
Una taza, dos tazas, hasta tres tazas, pero que sea orgánico. Porque acuérdense que el café que no es orgánico lo rocían con bactericidas o con, ¿cómo se llama eso? Insecticidas.
¿Pero cómo va a saber uno, por ejemplo?
Pues que diga, ¿no?, orgánico. Para que...
Ya con que diga ya, ¿se puede uno fiar de eso?
Bueno, pues se supone que tenemos que confiar en las autoridades, sino en quién vamos a confiar. Pues.
Sí, no, Dios, está así. Patético.
Entonces, bueno, que sea café orgánico. Si tienen sensibilidad a la cafeína, bueno, entonces que sea descafeinado para que no les dé taquicardia, ¿verdad? Porque hay gente que sí con la cafeína están... Entonces, estos polifenoles tienen dos efectos. Uno, ya dije, disminuyen la población de las bacterias malas. Y por otro lado, estimulan el crecimiento de las bacterias buenas, o sea, de las bifidobacterias.
Es okay. Así que sería otro paréntesis, punto. ¿Qué tan cierto es que el café es antioxidante?
Sí, claro, es un antioxidante. Okay. Allá iba yo. Lo que pasa es que el café tiene un efecto en una ruta genética que se llama NRF2. Okay. Este NRF2, para no decirles palabras raras, simplemente es una cosa que está ahí en las células que hace que las células produzcan mayor cantidad de antioxidantes, por ejemplo, la superóxido de mutasa. O sea, en sí tal vez no es antioxidante, pero hace que el cuerpo produzca más antioxidantes. O sea, es una forma indirecta. Entonces, por eso el café también tiene ese efecto. El café también, inclusive la cúrcuma, el resveratrol, que ya hablamos alguna vez, todos esos. Muy bien.
¿La cúrcuma cómo?
La cúrcuma.
¿En qué presentación?
Está, igual se puede echar en polvito.
¿En el polvo?
Ya, acuérdense, yo les dije en un programa, para que tenga un efecto ya terapéutico, porque una cosa es preventivo, tiene que estar combinada con la pimienta negra, porque cuando se combina con la pimienta negra se absorbe 2000% más la curcumina, que es como quien dice el principio activo. Entonces, si quieren que tenga ese efecto, tiene que tener esas características.
Porque, por ejemplo, también venden en comprimidos o cápsulas la cúrcuma.
Sí, pero no fíjense mismo, ¿no?, que tenga pimienta negra. Si no, no se absorbe. Mejor comprese su pimienta y se le echa ya la comida y ya.
Sí, pues sí.
Bueno, otro punto. Elegir alimentos ricos en prebióticos, que era lo que me preguntaba uno de los radioescuchas. Eso es muy importante. ¿Qué son los prebióticos? Bueno, los prebióticos son las sustancias que se necesitan para que crezcan los probióticos. Si yo tomo probióticos, pero no tengo esas sustancias, no van a crecer. Es como si yo aquí le dijera, a ver, voy a sembrar aquí maíz, órale. Y aviento las semillas, pues lógicamente no van a crecer.
Aquí no hay tierra.
No hay tierra. Punto. Así de fácil. Entonces es la tierrita del intestino para que crezcan los probióticos. Se considera que nuestros ancestros consumían diario 100 gramos de carbohidratos complejos, que tuvieran prebióticos, y con esos, el 30% de esos 100 gramos se convierten en prebióticos. El nombre genérico de los prebióticos es fructo oligosacáridos, así es. En inglés le dicen FOS, fructo oligosacáridos, ¿no? Esos fructo oligosacáridos, repito, se requieren para que crezcan los probióticos, pero claro, tienen otros efectos, ¿eh? Por ejemplo, hacen que mejore la absorción de los minerales, sobre todo del magnesio y del calcio, hacen que baje por ejemplo, los que tienen diarrea febril, con eso se reduce esa enfermedad, reduce la inflamación, en lo que tiene inflamación intestinal. Y bueno, déjeme decirle, generalmente los que fabricamos probióticos los combinamos con prebióticos, al menos yo sí. Todos mis probióticos tienen prebióticos. para que no se vayan a morir. Cuando la gente se lo tome, ya sabe que ahí lleva la, como quien dice, el abono para que crezcan. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno. Okay.
Punto número 5, beber agua filtrada. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí más bien sería tratar de evitar los contaminantes de todos lados, no solamente del agua. Yo le puse así pues porque en el agua hay muchos contaminantes, ¿verdad? Que puede ser el fluoruro, que puede ser el cloro, que puede ser...
Bueno, el agua que embotellada que se consume, ¿qué? En ese sentido.
Ah, oh, caray, ya me la puso difícil.
¿Cómo que? ¿Pero por qué?
No, déjeme decirle, lo que yo les recomiendo mejor, si no tienen mucho dinero, cómprense, aunque sea un filtro de carbón. Hay filtros de carbón que valen, me parece, 300 pesos.
O sea, a ver, ¿qué está queriendo decir? O sea, es decir, diga la verdad, ¿es recomendable o no el agua embotellada?
Lo que pasa es que acuérdense, en alguna ocasión yo les dije que los plásticos son derivados del petróleo.
Ya.
Los derivados del petróleo contienen una sustancia que se llama bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia que tiene un mimetismo molecular con las hormonas de las mujeres, con los estrógenos. Eso ha producido una feminización de la naturaleza en los últimos 50 años. Por eso cada vez hay más mujeres y menos hombres. Y por eso cada vez, inclusive en los animales, ¿eh? Hay un libro que escribió una inclusive el prólogo está por el que era expresidente de los Estados Unidos, el Ed Gore, yo no sé cómo se llama el señor Gore, o Gore, quién sabe cómo era, Alan Gore se me hace, y se llama La Primavera Silenciosa. Y ahí habla de los efectos que tienen los insecticidas y los plásticos y todas esas cosas sobre las hormonas, especialmente de las mujeres. No sé por qué se parece a la de las mujeres en vez de los hombres, pero sí es un problema grave a nivel mundial. Cada vez hay más niños que tienen criptorquidia, que no les bajan los testículos. Cada vez las niñas llegan a su menstruación, o sea, la menarquia les llega más pronto. Por si en vez de llegarle a los 15 años, ahora les llega a los 8 años. Ya.
¿Tanto
ya.
así?
Sí, sí, claro. Entonces, es un problema a nivel mundial, es un problema general, por eso hay que tratar de...
O sea, el problema no es el agua en sí, sino que tiene el contacto con el plástico, hace que se contamine.
Claro, inviten los plásticos a como dé lugar, por favor, sobre todo el que tenga bisfenol A, y por eso yo les decía. Y ya claro, no sé qué tenga el agua, sinceramente, para poder decir que...
Porque digamos, antes los garrafones antes eran de vidrio y ahora, y eran si eran peligrosos y pesados, ahora pues son de plástico.
Por eso yo les digo, sí. Si no tienen mucho dinero, cómprense un filtro, aunque sea de carbón activado. Si tienen más dinero, hay un sistema.
¿Y esos filtros pueden filtrar, perdonando la expresión, la porquería de agua que tenemos que hace salitre, que tiene plomo, etcétera?
Bueno, tal vez no todo al 100%, por eso iba a terminar de decir.
Okay.
Los que sí puedan, mejor cómprense un sistema de filtración de ósmosis inversa. Entonces, ese sí cubre todas las fases, porque le ponen un filtro de carbón activado, le ponen una luz ultravioleta que mata los microbios, y luego ya le ponen otra filtración que ahorita no recuerdo cómo es, pero esas tres fases le limpian el agua. Ya, usted de la llave se la puede tomar. Y no es tan caro, pues, digo, no sé, depende del presupuesto de cada quien, pero por decir algo vale 5,000 pesos. Pero le dura 10 años o 20 años, ¿eh?
Ok.
Yo eso haría si quisiera comer agua.
Buen punto, ¿eh? Y fatal.
Fatal.
Y bueno, nos quedan 3 minutos, doctor, creo que, o dos, nada más.
Ah, caray. Bueno, ayunar en cada estación. Eso ya lo vimos la vez pasada. No es solamente lo del ayuno, el ayuno, ¿cómo se dice?, intermitente, porque hay muchas cosas que ya dije aquella vez sobre el ayuno intermitente, así que...
Sí, que sí, fue el último programa, el programa anterior que tuvimos. Exacto,
así que busquen ahí, me imagino que están grabados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ahí busquen en el podcast, no sé cómo se diga.
Podcast.
Busquen ese programa y esa sería la última parte de cómo hacer que se arregle nuestro microbioma, ¿eh?
Muy bien.
El ayuno intermitente. Consuman frutas de la estación en cantidades adecuadas. Inclusive hay muchos científicos en el mundo que recomiendan que máximo consumamos 60 gramos de carbohidratos, aunque vengan de las frutas. Máximo.
Máximo.
Sí, claro, eso va muy diferente de lo que nos dicen normalmente.
Ok, pues ya nos vamos, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. No, si tiene algo más ahí de lo que le llegó en su WhatsApp,
a ver.
Alcanzamos una rápida y ya.
A ver, vamos.
Ya nos
a ver.
Vamos.
Dice, un gran saludo a Julieta y gracias por sus interesantes programas.
Hombre,
y aquí dice, desafortunadamente vengo manejando, así que no escucha el programa fluido. Ah, bueno, dice que dónde me puede visitar. Ah, caray. Bueno.
Dígalo rápido si quiere y ya saben que hay un podcast.
Ok, entonces el teléfono es 33-36-37-72-37.
Gracias, doctor Héctor Solórzano del Río. Gracias, José Luis Vázquez. Yo aquí en la consola. Yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos programa musical y el jueves en vivo. No se lo pierdan en punto de las 11 por el ojo de la cerradura. Hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.